Antonio Fernández Campa es el gerente del SERGAS, del Servicio Gallego de Salud. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué criterios se han utilizado desde la Xunta para determinar qué comunidades autónomas y qué países entran en esa lista?
Bueno, fundamentalmente lo que se ha considerado es las últimas publicaciones que existían sobre la incidencia epidemiológica del COVID en distintos países, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha tenido en cuenta esa situación para considerar los países que tuvieran una mayor incidencia y tratar de establecer unas medidas, entre ellas fundamentalmente la que comentaba, la de llevar a cabo pues una declaración que nos permite a nosotros trasladar información fundamentalmente a esas personas, información de cómo pueden contactar con nosotros si tienen algún problema de salud durante su estancia en Galicia a través de un teléfono que ponemos a disposición de las personas que estén pues temporalmente en Galicia o las que retornen a Galicia pues desde otros destinos y también bueno para trasladarles información de determinados asuntos, pues por ejemplo el uso de la mascarilla en la comunidad autónoma, cómo funciona, cómo se utiliza y que esa información pueda trasladarse directamente a esas personas.
Uh-huh. Y es en responsabilidad de cada uno, por ejemplo, de las personas que lleguen de Aragón, Cataluña, Navarra, el País Vasco y La Rioja, concretamente esas cinco comunidades autónomas, ¿es responsabilidad de cada uno registrarse o se les presenta un formulario, haces un seguimiento, un control? ¿Lleva algún tipo de penalización no hacerlo, por ejemplo?
Sí, a ver, nosotros lo que ponemos es a través de una página web que es fácil de situar, es coronavirus.sergas. Con esa búsqueda en Google ya se accede fácilmente a la página web en la que hay mucha información de medidas establecidas en Galicia sobre coronavirus y hay los formularios que se pueden cubrir. Es un formulario con unos datos muy sencillos, los datos del nombre, teléfono de contacto de la persona, donde bueno prevé que va a pasar la estancia en Galicia o dónde va a retornar en Galicia una persona gallego que haya estado del exterior y que vaya a volver a su residencia. Bueno, para nosotros poder, bueno, ya digo, fundamentalmente trasladar información y en algunos casos, pensando en territorios que en estos momentos tienen una incidencia muy alta del coronavirus, incluso proponer medidas como, por ejemplo, pues a esas personas que vienen de esos territorios, hacerles una prueba diagnóstica, una PCR, bueno, para tratar de darle una mayor seguridad a esa persona y también a las personas que convivan con él cuando esté.
¿Y si alguno no se inscribe?
Bueno, esto entendemos que efectivamente es una circunstancia que puede ocurrir, que alguien nos inscribe por distintas situaciones. Vamos a tratar de que a través de los ayuntamientos, a través de los establecimientos de hostelería, restauración, tratar de trasladar la información fácil de que hay una obligación de inscribirse a través de un código QR en los carteles que se van a exponer en estos establecimientos pueden acceder fácilmente a esa página, pero si alguien no se inscribe, pues dependerá un poco de cómo se ha producido esa circunstancia y también de lo que lleve aparejado con ello. Es decir, una persona que bueno pues tenga la omisión de su inscripción y que no tenga esa situación, ningún tipo de trascendencia para la salud, evidentemente no es lo mismo que una persona que conscientemente y de forma deliberada no se inscriba y que, por ejemplo, genere un problema en la comunidad autónoma, como puede ser un brote, pues, por haber venido a la comunidad autónoma, pues ya conociendo una infección activa, ¿no? Esto es una situación muy distinta y, evidentemente, la actitud o lo que podría generar una sanción es distinto en un caso o en otro.
Bueno, hemos estado hablando mucho estos días de lo que ha pasado con los jugadores del Fuenlabrada. ¿Se sabe ya más o menos cuándo pueden volver a Madrid?
Bueno, hombre, probablemente la primera información es que dentro del número de personas que ha sido alto, el que están afectados por la infección, vemos que todos tienen una situación clínica, bueno, pues bastante buena. De hecho, uno de los jugadores que había tenido un incidente que había obligado a que estuviera en el hospital, el día de hoy ha permitido que volviera al hotel de nuevo, con lo cual, bueno, esto es lo más importante, que están en una situación clínica dentro de lo que es el esta infección, pues razonablemente buena. Lo que hay es un tiempo, es el tiempo que tienen que pasar, pues desde que se generó la infección, el tiempo de aislamiento que tienen que pasarlo esas personas, o las personas que están en cuarentena, las que la acompañan, que tienen que también pues pasarlo. Es una situación complicada. En algún momento se pensó la posibilidad de llevar a cabo solo para las personas que eran contactos pero que no tenían la infección activa, hacer un traslado para que el periodo de cuarentena lo pudieran pasar en sus domicilios, pero viendo que se había producido un incremento de las personas con infección activa, al final se ha considerado que es más adecuado continuar en esta situación y que tanto las personas que tienen la infección como las que están pasando el periodo de cuarentena acaben su ciclo en la comunidad.
Una última cuestión, don Antonio. Ha habido ya 9 denuncias de particulares que creen que, que en esas denuncias se recoge que se cree que se atentó contra la salud pública. ¿Realmente se puso en peligro la vida de la gente al permitir ese viaje?
Algo ha fallado en el procedimiento que se ha producido, porque no es razonable que una persona que está esperando el resultado de una prueba diagnóstica se traslade de una comunidad a otra. Ni tampoco parece razonable que una persona que es contacto estrecho, que además así, la realidad lo ha demostrado que es así, es una persona que es contacto estrecho de otro, no se someta inmediatamente a un proceso de cuarentena, quede en su domicilio o quede en su lugar de alojamiento y no se desplace. Aquí eso no se ha producido. Se ha producido un desplazamiento de personas que estaban pendientes del resultado de una prueba y personas que estaban deberían haber sido considerados contacto estrecho. Realmente es cierto la información que se tuvo sobre este incidente fue relativamente próxima al momento en que estas personas habían llegado a la comunidad autónoma, y también es cierto que las medidas que en el hotel donde se alojaban se tomaron fueron suficientemente estrictas y suficientemente rígidas para que todas las personas que fueron contacto aquí en la comunidad autónoma, ninguna de ellas desarrolló hasta el momento la infección, con lo cual entendemos que está bien controlada la situación. Uh-huh. Pero desde luego algo tenemos que aprender de esta situación. Uno, que es que los contactos no pueden desplazarse de una comunidad a otra, ni siquiera dentro de la propia comunidad deberían desplazarse, sino guardar la cuarentena en su domicilio. Y segundo, que incluso con colectivos como los futbolistas, que están en una situación de un control bastante exhaustivo, con pruebas diagnósticas con mucha frecuencia, ni siquiera en ese caso es posible mantener una seguridad absoluta de no se produzca una infección. Eso uh-huh. nos tiene que hacer pensar que el riesgo existe, que las medidas preventivas que podemos tomar son fundamentales y que, por tanto, tenemos que seguir incidiendo en ellas mientras no exista una vacuna que nos incorpore otro tipo de protección.
Está claro que nos queda todavía mucho, mucho por aprender. Antonio Fernández Campa, gerente del Sergas, del Servicio Gallego de Salud, muchas gracias por estar con nosotros aquí un ratito en La Linterna. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.